Saludamos al señor canciller de la República de Colombia, el doctor Luis Gilberto Murillo. Doctor Murillo, gracias por acompañarnos. Buen día.
A usted gracias, Luis Carlos, y buenos días. Gracias por tenerme en su programa.
Doctor Murillo, usted por darnos unos instantes, ¿en qué quedó lo de los pasaportes, por favor? ¿Cuál es la solución a mediano plazo? ¿Qué se ve a largo plazo?
Bueno, nosotros definimos tres, Luis Carlos, tres fases para, de fondo, resolver el hecho de garantizar la prestación del servicio de pasaportes. La primera, que se cumple ahora el 3 de octubre, que obviamente es la producción de los pasaportes con todos los siete procesos de los nueve a cargo de la firma que actualmente tiene esa responsabilidad. Y pasamos ya a una etapa de empalme a partir del 3 de octubre, que se llevará entre 7 y 10 meses, porque es la recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional para que se dé un buen empalme con transferencia de las tecnologías, con las capacidades, con se pueda construir una planta, etcétera. Y ese periodo que inicia ahora el 3 de octubre implica que se continúa prestando ese servicio con el actual proveedor, que implica ya que no tiene todos los procesos de expedición del pasaporte, sino fundamentalmente la personalización de información y la impresión de las tarjetas de pasaporte y otros documentos de viaje. Y entramos con un aliado internacional, que es el gobierno de Portugal. La Cancillería asume, obviamente, estos procesos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tenemos un aliado internacional que inicia un paquete de cooperación para fortalecer a la Cancillería, a Migración Colombia, a la Imprenta Nacional, y una vez se culmine este proceso de empalme, entraría ya la Imprenta Nacional, Migración y la Cancillería a asumir estos procesos.
Sí. Canciller, muy buenos días. Bueno. Para que la gente lo tenga claro, la audiencia, se trata de una prórroga de 11 meses por 200 mil millones de pesos a la firma Thomas Gregg & Sons, que venía haciendo los pasaportes hasta ahora. Ahora, explíqueme cómo es eso de que ellos solo se van a encargar de imprimir los pasaportes y personalizar la información, pero los datos los tenemos aquí en el gobierno colombiano. A mí lo que me dicen es que nunca han manejado datos ellos, ni bases de datos, y todo de acuerdo a la ley, y que digamos que no seguirán haciéndolo como lo han hecho hasta el momento.
Gracias, en esto dicen tantas cosas, por eso es bueno aclararlas. Hay varios procesos. Uno, obviamente, que tiene que ver con el agendamiento y atención a citas, que eso lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay otros procesos, porque hay otra firma, ¿no?, que se llama Millennium, que va hasta noviembre. Nosotros vamos a asumir esas tareas, que tiene todo lo de llegada de los usuarios, lo de verificación del agendamiento, verifica documentos, ¿no?, y obviamente la correspondencia de esos documentos, asimismo asigna turnos, etcétera, y eso llega a Thomas Gregg & Sons, la firma, que realmente tiene un módulo de formalización, y en ese módulo de formalización hay una autorización de trámites, se revisa que todo esté bien, la información, etcétera, y después esa firma hace la impresión de las tarjetas de pasaportes, es decir, donde nosotros hacemos la recepción después, y después se valida con el usuario, se valida toda la información biométrica, que lo hace una firma Millennium. Eso lo va a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores ahora. Entonces es un proceso, nosotros tenemos bien mapeado, nosotros llevamos ya un rato como estudiando esto, y de esos siete procesos son realizados por externos.
Perdón que lo interrumpa, sí, en ese punto, canciller. Entonces, antes eso lo hacía Thomas Gregg & Sons.
Sí, Millennium.
Y ahora lo van a hacer ustedes.
Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores...
¿Y ustedes, ustedes están preparados para hacer eso?
Claro,
digamos, que todos los datos estén bien.
Eso debería ser tarea del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo saben hacer en otros procesos. Mira que en los consulados nosotros hacemos esos procesos independientemente, ¿no? En todos nuestros consulados tenemos gente capacitada para hacer eso. Entonces, debe asumirlo y nos ahorramos casi que un 50% en ese sentido. Además, que vamos en, como la meta es que se generen capacidades DARCY y puedan allí ya la imprenta también asumir cuando esté lista. Hay que empezar a vincular a funcionarios de la imprenta en ese proceso también, que es lo que nosotros hemos llamado el proceso de empalme.
Ayer, pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿En qué ganan los colombianos? ¿Qué ganamos los colombianos? ¿Mejores pasaportes, más baratos, más seguros? ¿Qué ganamos con esta vuelta?
Mire, con esto, lo primero, Luis Carlos, es la garantía de la continuidad de la prestación de ese servicio con un pasaporte de calidad. Nosotros tenemos entre 8 y 10 millones de personas por fuera del país, que ese es su documento. Lo otro que nosotros hemos
aprendido,
Luis Carlos,
lo interrumpo ahí porque me acaba de dar un punto.
Terminar.
No, bueno, termine, yo le anoto el punto. Está bien.
Sí. A mí me gustan estas cosas conversaditas.
No, perfecto, adelante.
Mire, ese es un primer criterio, que se garantice la prestación del servicio. Hay mucha preocupación que a partir del 3, que teníamos problemas, nunca ha estado en riesgo, obviamente, la prestación de servicio. Y con unas mesas que se generaron con la Procuraduría, con la Contraloría, con algunas representantes de las comisiones segundas del Congreso, pues respondimos a esa preocupación. La segunda, obviamente, tiene que ver...
Pero ahí, entonces yo lo interrumpo, es la primera.
Sí, sí.
No entendí, canciller, cuál era la preocupación. ¿Para qué nos metimos en esto? La pregunta es muy sencilla. ¿Para qué vamos a cambiar la empresa? ¿Qué vamos a ganar los colombianos? ¿Mejores pasaportes? ¿Más baratos?
No.
¿Qué
no,
ganamos?
No. Sí, pero eso fue la que usted me hizo, le estoy respondiendo. Es el primero, ¿no?
Pero su merced no me ha dado una respuesta a eso, canciller.
No, vamos por el segundo, que es que la respuesta pues tiene que ser con... integral, y creo que sí, es decir, usted dice que ganamos, pues que se mantenga la prestación del servicio.
Pero ahí no ganamos nada porque nos, o la prestación del servicio estaba mal.
Es una lectura distinta usted y yo, pero...
No, pero explíquenos.
Y la segunda...
¿Les estaban incumpliendo el contrato?
Y la segunda que nosotros hemos planteado es obviamente y coincidimos con muchos que lo han dicho... La soberanía sobre los datos, la seguridad de los datos de los colombianos, y que eso se maneje de lo público, porque como lo dije en los procesos, no lo manejábamos. Y hay una tercera que también tiene que ver con costos, porque nosotros, solo entrando a partir del 3 de octubre, con los procesos que mencionamos que vamos a asumir, sobre todo algunos que tienen la firma Millennium, nosotros nos ahorramos casi el 50% de lo que se asigna ahí. ¿Qué impacto tiene eso sobre la gente? Primero, la garantía de que tiene su pasaporte, de que quería estar tranquilos, pero lo otro también es que ya podemos pensar en modelos que lleven o a que se disminuya el costo de los pasaportes o que tengamos, y que lo estamos revisando, un esquema donde algunos grupos vulnerables puedan obtener pasaporte gratuito, víctimas, mujeres cabeza de hogar, algunos criterios que uno ya puede establecer con esos ahorros que hace de lo público, que antes... Esos ahorros no serían para eso, sino obviamente para las utilidades de estas empresas.
A ver, canciller, qué pena ser tan incisivo con estos temas, pero es que creo que los colombianos...
Usted siempre ha sido incisivo.
Es verdad, señor canciller. Es que usted plantea tres puntos. Continuidad, soberanía y costos. Continuidad, pues si había denuncias de que la gente de Thomas Gregan Sons no estaba cumpliendo... ¿Con su contrato? Porque usted menciona continuidad como una de las razones. Entonces, ¿cuál es el argumento de continuidad? El argumento de continuidad es que no les iban a cumplir el contrato.
Esto hay que mirarlo desde el origen, ¿no? Usted sabe que esto se originó porque hubo serias cuestionamientos a la objetividad en la selección y que algunos indicios de favorecimiento, que de lo cual hay investigaciones. Y eso llevó a la toma de unas decisiones de suspender la adjudicación, en fin, todo este proceso que se inició hace algún tiempo y que hay, obviamente, una demanda relacionada con eso. Entonces, eso tiene como una lectura distinta. Sí. Una vez se dio esto, se firmó.
Todavía no ha llegado a su final.
Sí, está en curso.
Sobre la soberanía, que es tan importante, que ustedes lo han dicho, ¿hay alguna denuncia de que Thomas Greganson haya entregado los datos de los colombianos a alguien, o tenemos que estar preocupados por eso, canciller?
No, este es un criterio del gobierno. Nosotros como gobierno consideramos que ese debe ser un manejo exclusivo desde lo público, ¿no? Y es un planteamiento, como usted sabe, incluso un planteamiento de fondo de la economía política, donde uno ve cuál es el papel del gobierno en la prestación de los servicios. Entonces aquí decimos debe haber un mejor balance entre lo público y lo privado. Creemos que estaba desbalanceado. Entonces, si debe haber un mejor balance, empezamos obviamente con el manejo de la información, que además usted sabe que es uno de grandes debates mundiales, de la protección de la información, de quién maneja la información, cómo usa la información de las personas.
Sí, pero pues también yo conozco, y creo que todos conocemos, que cuando uno hace esas aseveraciones es porque debe tener algún tipo de fundamento de que estén ocurriendo irregularidades, pero...
No necesariamente, Luis Carlos, porque...
Pero permítame, termino mi frase, porque el gobierno arranca con esto, porque supone que hay una mala adjudicación, pero la investigación está en curso, porque supone que la continuidad no se va a dar, y eso no está probado, porque supone que los datos los estarían utilizando y estarían violando la seguridad nacional, y porque supone que con los nuevos contratos van a poder obtener servicios más baratos y eventualmente llegar a entregarle pasaportes a la gente que tiene vulnerabilidades económicas. Todos son supuestos.
No son supuestos. Porque
corríjame
no
entonces, supuestos. Canciller.
No, usted sabe que se dio, inclusive yo lo mencioné y me alegra que usted diga que eso de pronto era un supuesto, lo de la continuidad del servicio. Aquí se generó, y yo lo dije, un pánico infundado de que no iba a haber continuidad en la prestación del servicio. Y eso llevó inclusive a unas mesas de trabajo, como ya lo mencioné. Y se le dio tranquilidad a la opinión pública. Y eso era muy importante, y no era un supuesto, obviamente. Los ahorros económicos tampoco es un supuesto, son reales. Nosotros tenemos las proyecciones, los estudios de los ahorros que vamos a tener y que se hizo en el comité estructurador. Y en lo que tiene que ver con la información son preferencias también, es decir, los gobiernos tienen política pública de preferencia, y la política pública nuestra es que estos datos y documentos sean manejados por las instituciones del Estado.
Señor canciller, ese proceso que usted dice empieza a realizar el gobierno, que pues además tiene toda una serie de proveedores, es que esto no es tan fácil, esto hay unas empresas en el mundo que están reguladas por organismos internacionales como la OASI, que son las encargadas, por ejemplo, de producir el hilo metálico, el cartón, el plástico, que tiene que tener diferentes sellos de seguridad, y esos son proveedores, pues al final privados, eso no lo hacen los estados, eso son empresas privadas que los estados tienen que contratar y que son por lo menos una cadena de 6 o 10 empresas. Pero yo quiero preguntarle, ¿eso lo van a hacer, usted dijo ayer, con Portugal, pero con Portugal únicamente o cadena o alguna otra empresa privada tiene participación?
Y a mí me menciona mucho cadena, pero yo realmente no, lo que nosotros estamos haciendo es un acuerdo gobierno a gobierno. Tenemos un acuerdo marco con la imprenta nacional. Una vez se vayan dando tenemos un proceso de empalme, una vez vamos definiendo qué procesos se van pasando a la imprenta nacional, que es nuestro objetivo, que la imprenta lo pueda hacer. La imprenta como una empresa mixta del Estado, la imprenta podrá contratar con privados en algunos de estos servicios, obviamente, pero yo no me quiero adelantar eso porque no soy experto en ese tema de a quiénes va a contratar, no conozco ese mercado. Además que es un mercado que a veces pareciera que no es muy, lo que he visto en Colombia, que pareciera que no es muy sano por esas semejantes conflictos que he visto, pero la verdad no conozco a estos proveedores, pero hay un ecosistema, digámoslo así, de producción de pasaportes. Ese ecosistema tiene distintos modelos. Hay países que su preferencia es que se haga desde lo privado, hay otros que su preferencia es que se haga desde lo público, y ahí entran obviamente ya todos los esquemas especializados. Inclusive en los países que presentaron propuestas, había algunos que toda su planta es privada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Canadá, que era uno de los, no quisiera mencionar ninguno, pero que era alguno de estos países, y había otros que su planteamiento era eminentemente de imprentas que su propiedad es pública, ¿no? Dos o tres países como este, y de esos países que nos daba la mejor, el mejor paquete de cooperación, obviamente era Portugal, porque nosotros asignamos cerca de, por decir una cifra, cerca de 50 millones de dólares a estos procesos, y ese paquete de cooperación tiene que llevar a que se le asigne al país una cifra similar para los procesos de generación de capacidad institucional y de fortalecimiento. Entonces, el esquema que hemos previsto, y estos dos esquemas, digamos, que compiten, se aplican dependiendo de la preferencia política pública del país, del caso, ¿no?
Sí,
eso fue lo que hicimos.
Pero entonces, canciller, aquí lo que uno dice es, se está cambiando una empresa colombiana que trabaja, contrata gente en Colombia por por un gobierno extranjero, por Portugal.
No, estamos cambiando, no, por Portugal nos ayuda a fortalecernos y hace una alianza, pero estamos cambiando una empresa colombiana privada por una empresa colombiana pública, que es la imprenta y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración.
Sí.
Pero con subcontratos a empresas privadas.
Bueno, eso es otra manera de plantearlo, pero nosotros lo vamos a hacer directamente y lo que esperamos es que se haga directamente, por eso vamos a vincular a funcionarios de Cancillería, de Migración, de la imprenta, a estos procesos en el empalme.
Pero mi doctor Murillo, ¿no queda muy mal esto de que por interpuesto gobierno quede otra empresa privada manejando los pasaportes? ¿Dónde está lo de la seguridad? ¿Dónde está todo lo anterior, doctor Murillo?
No, nosotros lo que estamos haciendo es fortalecimiento de la imprenta nacional, vuelvo, insisto en eso, y tenemos un gobierno aliado extranjero que tiene experiencia en eso y nos va a apoyar en un proceso donde va a haber empalme y que va a ser un proceso, obviamente, gradual, porque así lo estamos diseñando, para garantizar la continuidad en el servicio y para que no haya sobresaltos en el paso de un modelo, del antiguo modelo, al nuevo modelo.
Doctor Murillo, ¿qué va a contratar a una empresa colombiana? ¿Portugal?
No me he hecho entender. Nosotros tenemos un modelo de cooperación. Nosotros vamos a traer, hay un gobierno extranjero que va a hacer una alianza con nuestra imprenta para fortalecerla. Voy a dar un ejemplo. En esta transición, una de las ofertas del paquete de cooperación y uno de los criterios que se aplicó es la construcción y dotación de la planta que produce estos documentos, tarjetas de pasaporte y otras tarjetas de documentos de viaje. Esa planta se construye en las instalaciones de la imprenta, porque es en gran parte de la imprenta. En 10 años esa planta es decir, se entrega completamente a la imprenta, y la imprenta ya tiene la capacidad en esos 10 años de producir al nivel de calidad exigido por la OASI estos documentos. Entonces no es un tema de que le estoy entregando a los privados, se lo estoy entregando a la imprenta nacional, a nuestra. Lo otro es, obviamente, pues tendremos que tener plantas para contingencias, por fuera, ese fue uno de los requisitos. Y el otro, obviamente, tiene que ver con los estándares definidos por la OASI. Entonces va a haber un periodo de generación de estas capacidades que es gradual, que garantice que no tenemos sobresaltos. Y eso está focalizado en el fortalecimiento de nuestra imprenta nacional para unos procesos, Ministerio de Relaciones Exteriores para otros, y Migración, porque hoy, por ejemplo, por autogestión, las empresas son las que hacen el control de calidad. Este control de calidad tiene que hacerlo Migración y van a dotar el laboratorio de Migración Colombia y a fortalecerlo con personal capacitado, etcétera. Migración. Entonces, ahí el objetivo de capacitación no son empresas privadas, extranjeras menos, sino precisamente el esquema, el ecosistema público colombiano. Ese es el, 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 es, espero que esos, esos ejemplos sirvan para, para clarificar un poco más, para que se me entienda.
Quedó un poco más claro, pero entonces déjenos entender. Lo que usted nos está diciendo es que la Imprenta Nacional de Colombia va a estar en la capacidad de imprimir los pasaportes dentro de 10 años y que mientras tanto lo que va a hacer la Imprenta Nacional de Colombia es subcontratar a empresas privadas a las que les va a enviar la información de los colombianos para que pueda haber la impresión y la expedición de los pasaportes.
Bueno, podrá ser antes. Yo no, todavía estamos en, obviamente trabajando en el proceso de fortalecimiento de capacidades porque ahora iniciamos un empalme. Y en ese empalme se tiene que ajustar, obviamente, gradualmente cuál va a ser ese proceso de generación de capacidades. Volveremos a este tema cuando tengamos las fechas precisas.
Pues, y volver a hablar con ustedes. Diez,
claro. A más tardar diez años, en 10 años tiene que producirlo. En 10 años se revierte esa infraestructura a la imprenta. Se revierte, no necesariamente que la imprenta esté lista en 10 años, porque tiene que estar mucho antes. Esa es la meta, ese es el objetivo.
Mucha vuelta, ministro, para hacer lo que hoy hace una compañía con toda la historia en el país, una compañía privada como Thomas Gregg. Ministro, lo saluda William Calderón. Así William, como ha venido la conversación, quisiera que de manera puntual usted nos dijera, es mucho mejor este modelo porque Thomas Gregg no hace esto. Dígame tres cosas que hoy no puede hacer Thomas Gregg
y que sí
haría, con este modelo.
No, es mucho mejor el modelo porque nosotros tenemos un ahorro público importante que podemos asignar a otras inversiones. Es para fortalecer precisamente el sistema público de producirlo. Es mucho mejor. Es mucho mejor porque nosotros tenemos el manejo de la información y de los datos. En fin, ahí hay varios criterios por lo cual es mucho mejor.
Señor canciller, lo saluda Juan Lozano. Le voy a hablar de una manera muy franca. Yo, que lo conozco, sé que usted es una muy buena persona y llega a este cargo y hereda semejante chicharrón, semejante rollazo con todos los líos jurídicos y operativos. Todos los líos jurídicos, todos los expedientes, todas las demandas. Y aparte de eso, el gobierno no estaba listo. Y aparte de eso, la imprenta pues está muy lejos de estar lista. Dicho eso, si usted hubiera estado al comienzo, ¿se habría metido en este chicharrón? ¿Se habría metido en este rollo? Si había una empresa que lo hacía bien, teníamos los pasaportes, no cuesta toda la plata que hay que meterle a la imprenta, se habrían ahorrado las demandas, la zozobra, la pelotera, y la gente estaba tranquilita con sus pasaportes. Doctor Murillo, ¿será que me equivoco? Y esto lo ha tenido distraído de tanta tarea importante que usted tiene allá en la Cancillería.
Bueno, la distracción sí es cierto. O sea, yo quisiera estar hablando con ustedes de la COP16 o de las presidencias pro-témpores que tenemos de la CELAC, o acaba el general Salamanca, a quien felicitamos de ser elegido a presidente de Ameripol. Es una muy buena victoria diplomática y esperamos que sea vicepresidente de Interpol. Quisiera estar hablando de esos temas, pero esto distrae, la verdad. Ya la pregunta que usted me hace, Juan, y me alegra saludarlo, es muy hipotética. Usted me conoce, es una persona muy pragmática. Y pues no sé, de pronto si hubiese ajustado algunos aspectos con seguridad. Obviamente yo también soy reformista y hubiese ajustado algunos, pero de pronto hubiese seguido un camino distinto, no sé, eso es muy hipotético.
Canciller, y a todas estas, la demanda de Thomas Gregg & Sons contra la Nación, porque es que resulta que a los señores les adjudicaron, con o sin su autorización, el secretario general de la Cancillería les adjudicó una licitación y ellos pues obviamente tienen una demanda contra la Nación. ¿Qué pasa ahí?
Darcy, obviamente eso que hizo el secretario general del entonces fue muy exótico y nosotros ahí nos demoramos 2 meses solucionando eso. Ahí realmente que hemos podido avanzar más rápido. Nosotros en la demanda estamos haciendo la defensa del Estado en eso. Se acaba de hacer parte la Agencia de Defensa del Estado, la Agencia Nacional, y nosotros tenemos una estrategia con la cual confiamos. Nosotros creemos que esa estrategia es efectiva, y vamos a dar la pelea de esa demanda. Quisimos separar la continuidad del servicio y todo este proceso de empalme de las diferencias y disputas jurídicas que tenemos con la firma, y vamos a seguir trabajando en ver cómo superamos ese escollo con una muy buena defensa, que tenemos un grupo de abogados muy importantes, pero eso todavía va a quitar un poquitico de tiempo, como lo decía Juan.
8:05, señor canciller, como siempre, gracias por su generosidad.